salón de actos de la piscina cubierta tendrá lugar esa charla informativa sobre la creación, la futura creación de la escuela de atletismo auspiciado por el Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Recuerden, 8:30, charla informativa sobre la escuela de atletismo en el salón de actos de la piscina cubierta. Nos quedamos ya con nuestra temática del refugio. En unos instantes vamos a hablar de la primera lucha tras sierra de los bandoleros. Antes, nos damos un viaje hasta Asturias y los picos de Europa. Hoy vamos a viajar al norte de España, a uno de los tesoros naturales más importantes del país, los Picos de Europa, un entorno privilegiado cuya peculiaridad llevó a declararlo Parque Nacional en 1918. Paraíso para los pioneros amantes del montañismo por lo abrupto del terreno, donde las altas cumbres se alternan con profundas gargantas, creando una barrera natural que ha tenido una esencial importancia en la conservación de especies autóctonas y entornos privilegiados. Hoy en día cuenta con una impresionante oferta para los amantes del turismo activo, destacando las rutas y senderos que se cuentan por cientos, con todo tipo de características, gustos y capacidades. Los Picos de Europa es una región con una gran riqueza patrimonial que ha tenido un papel esencial en la historia de nuestro país. La peculiaridad de su entorno propició que fuera aquí donde se forjara el origen de España como la nación que conocemos hoy en día. Hablamos del nacimiento del Reino de Asturias, que sería clave en el periodo conocido como la Reconquista, cuyo embrión fue la famosa Batalla de Covadonga. La batalla de Covadonga tuvo lugar el 28 de mayo del 722 en Covadonga, un lugar próximo a Cangas de Onís, entre el ejército cristiano de Don Pelayo y tropas musulmanas. Las tropas de Don Pelayo, un pequeño grupo de unos 300 guerreros astures, vascos y gallegos, derrotaron a un ejército regular musulmán capitaneado por Alcama. Refriega o batalla es considerada por los historiadores como el inicio del largo proyecto denominado Reconquista. Allí se produjo el enfrentamiento cuya dimensión se desconoce y que pudo tratarse de una batalla o una simple escaramuza. La importancia real de la batalla fue grande, por cuanto pasó a convertirse en el símbolo de la Reconquista y porque, según la tradición legendaria, gracias a la aparición de la Virgen, Pelayo y sus tropas diezmaron a los musulmanes. A diferencia del valor dado al acontecimiento en la tradición cristiana, las crónicas árabes no hablan de ningún encuentro bélico, aunque sí reconocen la existencia de Pelayo, refugiado en los montes con un grupo de gentes que se alimentaban de la miel que elaboraban las abejas en las hendiduras de las peñas. Pelayo esperó a los musulmanes en un lugar estratégico, como el angosto valle de Cangas de los Picos de Europa, cuyo fondo cierra el monte Auseba, donde un atacante ordenado no dispone de espacio para maniobrar y pierde la eficacia que el número y la organización podría otorgarle. Las tropas sarracenas fueron diezmadas por un centenar de hombres comandados por Pelayo, que habían ocupado la célebre cueva de Covadonga, atacando desde allí a las desconcertadas tropas moras. El general musulmán Alcama halló su muerte en este lance, mientras que sus fuerzas sufrieron grandes pérdidas en su desordenada huida, al caer sobre ellos una ladera debido a un desprendimiento de tierras, probablemente provocado cerca de Cosgaya, en Cantabria.
Altos de Europa son un macizo montañoso localizado en el norte de España, que pertenece a la parte central de la cordillera cantábrica. Aunque no muy extenso, su cercanía al mar hace que sea pródigo en accidentes geográficos de gran interés. En la actualidad, el Parque Nacional de los Picos de Europa constituye el segundo parque nacional más visitado de España, después del Parque Nacional del Teide. Esta formación caliza se extiende por Asturias, Cantabria y León, y en ella destacan sus alturas, en muchos casos por encima de los 2.500 metros, y además por lo cerca que se encuentra del mar Cantábrico, pues en su punto más septentrional apenas se distancian 15 kilómetros del mar. Tres macizos forman los Picos de Europa. Las mayores alturas se encuentran en el macizo central o el de los Urrieles, pues 14 de sus cimas superan los 2.600 metros de altitud, con la Torre de Cerredo, de 2.650 metros, como techo de estas montañas, y tercer máximo de toda la península ibérica, después de Sierra Nevada y los Pirineos. Otra montaña que forma parte de este macizo es el Naranjo de Bulnes, o Pico o Riayu, de gran importancia histórica en el alpinismo español. Fue conquistado por primera vez en 1905 por Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, y en primer lugar por su compañero de cordada, Gregorio Pérez de María, natural de Caín de Valdeón. En el macizo occidental o Cornión destaca la Peña Santa, con sus 2.596 metros, y la Torre de Santa María o Torre Santa de Nol, con 2.486. Por estas dos montañas, la Peña Santa y la Torre Santa, este macizo se conoce a sí mismo como el de las Peñas Santas. El macizo oriental, también llamado de Andara por estar en él el circo del mismo nombre, es el más modesto de los tres, tanto en altura, su techo la morra de lechugales a 2.444 metros de altitud, como en verticalidades. En Picos de Europa hay una serie de lugares privilegiados, auténticos miradores, cuyas vistas nada tienen que envidiar en muchos casos a las que podemos disfrutar desde las cumbres más inaccesibles de picos. Estos miradores son accesibles en coche, permiten hacer unas fotos espectaculares y dar un pequeño paseo y disfrutar de una naturaleza sorprendente y exuberante. Vamos a darnos un paseo por los Picos de Europa y lo vamos a hacer por sus rutas más significativas, empezando por la Ruta del Cares. La Ruta del Cares es un sendero entre Asturias y León que recorre un desfiladero conocido también como la Garganta Divina, que nos permite unir Asturias con León atravesando las profundidades de los Picos de Europa. Al desfiladero originado por el río Cares se le excavó en la roca a principios del siglo XX la actual ruta, que se mejoró en los años 40 del mismo siglo. Se trata de una obra de ingeniería civil, realizada para aprovechar la riqueza hidroeléctrica en la central de Camarmeña, y es la vía de comunicación más corta entre los pueblos de Caín de León y Poncebos en Asturias, separados por muchos kilómetros de carretera. Esta excursión transcurre por un camino bien marcado y sin ninguna complicación salvo su longitud, 10 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. A pesar de su sencillez y de la anchura del camino, de más de metro y medio, debemos de estar atento, pues bordea a menudo cortados que caen vertiginosamente sobre el río Cares. No hace falta ser un experimentado montañero para realizarla. La ruta es prácticamente llana, aunque con algunas pendientes cortas. Sobre nosotros se encuentran las cimas de los picos con más de 2.000 metros y debajo el cristalino río Cares, en ocasiones a más de 800 metros de abrupto desnivel. Hay tramos tunelados con ventanas, pero lo más común es que sea abierto al cielo. Cruzaremos el río dos veces, por el puente de los Rebecos y por el de Bolín, aunque en ambos casos lo veremos desde la altura. Por su baja dificultad, la ruta puede ser realizada por niños a partir de los 8 años, siempre acompañados por adultos. La senda que recorre la garganta del río Cares es la ruta de senderismo más espectacular y conocida del Principado de Asturias. El Naranjo de Bulnes es un pico situado en el macizo central de los picos de Europa. Entre los habitantes de la zona es conocido como Pico o Rieju, denominación esta última derivada de la denominación del macizo central como los Urrieles. Administrativamente, el Naranjo de Bulnes se encuentra situado en el concejo asturiano de Cabrales y dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa. Tiene una altitud de 2.518 metros y aunque no se trata del pico más alto de la cordillera cantábrica, puede ser considerado como uno de sus picos más conocidos, así como una de las cumbres emblemáticas del alpinismo español, especialmente por los 550 metros de pared vertical de su cara oeste. En su base se encuentra la Vega o Rieju, un valle de origen glaciar cuaternario. Existen muchas formas de alcanzar la zona de la Vega o Rieju. Quizás la más sencilla consiste en dejar el coche en el pueblo de Sotres. Desde ahí, caminando por la pista existente, hay que dirigirse a los invernales de Cabao. Después se cruza el río Duje y desde ahí se asciende hasta el collado de Pandébano, donde finaliza la pista y comienza la senda. Una vez en la senda, hay que dirigirse a la majada de Terenosa, donde se encuentra el refugio del mismo nombre. Desde esta zona se alcanza el Collao Vallejo, donde la ruta vira al sur y desde donde ya puede divisarse el Pico o Rieju. A partir de ahí, la ruta asciende zigzagueando hasta la Vega o Rieju, donde está situado el refugio del mismo nombre a 1.960 metros de altitud. El Collado de Pandébano también se puede alcanzar desde el pueblo de Bulnes, pueblo este al que solo se puede acceder mediante funicular o senda. Bulnes es uno de los puntos de acceso al Naranjo, pero la ascensión desde aquí es muy dura y solo la deben realizar los más preparados, ya que desde Poncebos a Bulnes habremos subido un desnivel de 500 metros y aún nos quedan por salvar 1.300 metros, por sendas poco marcadas y muy empinadas. Subir a las praderas de Begamaño es llegar a un lugar perdido donde la mente se queda quieta contemplando la belleza arcaica y primordial de una montaña gigante. La excursión al paraje de Begamaño es uno de los recorridos más completos que ofrecen las montañas y los valles de los picos de Europa. La primera parte del itinerario recorre un extenso y frondoso hayedo, con ejemplares retorcidos y añosos que en otoño cumple con su misión de alimentar el suelo de humus con sus hojas marchitadas, llenando el bosque de colores y reflejos alucinantes. Más arriba, el paisaje está definido por los prados de la majada de Begamaño, por sus corrales y sus ganados, manteniendo una tradición centenaria que forma parte de estas montañas como las nieblas o el gris calizo de las cumbres. Y en medio se encuentra un refugio de montaña con cafetería y comedor para satisfacer a los sedientos excursionistas. De fondo se presentan las cumbres del Corñón, uno de los macizos montañosos más agrestes e inhóspitos de los picos de Europa. A sus pies, invisible y sereno, discurre callado el río Dobra. La bajada de vuelta a Soto de Sajambre es todavía más salvaje y divertida. Afronta el hayedo por el camino antiguo de la majada de Begamaño, antes de la construcción de la pista forestal, y es donde mejor se aprecia el misterioso poder y el cautivador encanto del haya. La ruta sale desde Soto de Sajambre y tiene una longitud de unos 10 kilómetros. Hay que ir hasta el final del pueblo y nada más cruzar el río, girar a la derecha para seguir por la pista de tierra. El tramo hasta el paraje de Begamaño es por la misma pista forestal, atravesando un cautivador hayedo. De esta ruta podemos destacar el desfiladero de los Bellos. El río Sella nace pequeño y solitario en una escondida fuente cerca del puerto del Pontón, conocido como la Fuente del Infierno. En su camino fluvial recoge las aguas de los arroyos y riachuelos de la comarca de Sajambre y se dirige hacia el mar Cantábrico, abriendo un descomunal tajo de piedra en las montañas calizas de la cordillera cantábrica. el sobrecogedor desfiladero de los Vellos. Otra de las zonas con encanto de los picos de Europa es el pueblo fantasma de Rubriallos. Solamente el pastoreo de los prados que cuelgan entre las montañas de Caliza ha permitido sobrevivir a estos pequeños pueblecitos escondidos en los rincones más solitarios de los picos de Europa. En esta excursión vamos a conocer los restos de una pequeña aldea abandonada en el concejo de Ponga, llamada Rubriallos. Para llegar hasta las ruinas del pueblo hay que subir por un entretenido sendero tallado en las paredes del desfiladero de los Vellos, camino de escalones de piedra, viendo cascadas, hayedos ripícolas y oscuras cuevas de montaña. Cuando la aldea de Rubriallos estaba habitada, tenía varias casas con sus correspondientes hórreos para guardar el grano y las cosechas, y algunas cuadras para los animales domésticos. De los antiguos edificios del pueblo únicamente se mantienen en pie dos hórreos y varias cuadras. Con el paso del tiempo los edificios se han hundido y la vegetación se está apoderando de las ruinas de la aldea, otorgando al lugar un aspecto desolado y fantasmal. Las laderas de las montañas que rodean Rubriallos son tan empinadas que resulta difícil comprender el tipo de vida que debían llevar sus habitantes. Es un territorio agreste y complicado que no permite ningún tipo de cultivo. Otra de las sugerencias interesantes es la senda del cartero. Hasta hace muy poco tiempo, la mayor parte de los pueblos y aldeas del desfiladero de los Vellos se han mantenido comunicados por el sistema más antiguo y tradicional que existe, es decir, a pie. La famosa senda del cartero es el camino que tenía que recorrer el funcionario de correos de la zona para llevar la correspondencia a tres aldeas velluscas, ancladas en las paredes rocosas de la Garganta de Piedra. El sendero comienza unos metros después de pasar el puente Vidosa, en dirección a León, en pleno desfiladero de los Vellos, y asciende bruscamente por unos escalones tallados en el propio muro del desfiladero hasta las casas de Viamón. Después sigue por terreno más cómodo hasta Cabiella y termina en Casielles, pueblo presidido por el campanario de la iglesia, que servía para llamar al consejo a los habitantes de la zona. El hayedo de Peloño es una reserva forestal de alto interés como corredor biológico entre los hayedos vecinos de Caso y Sajambre, para favorecer así la expansión de especies amenazadas y fundamentarse en la fauna cantábrica, como el ospardo, el urogallo o el pico mediano, que lentamente van superando los obstáculos para su conservación, aumentando el número de ejemplares en algunos bosques de la cordillera. El espacio medioambiental se encuentra protegido como reserva natural parcial y está considerado el hayedo mejor conservado de la península ibérica. En su interior crecen ejemplares de haya en diferentes etapas de desarrollo y madurez, a pesar de que en los últimos años ha sufrido una importante tala de árboles viejos, muy necesarios para el equilibrio ecológico del bosque, pero también muy apetecibles para los habitantes de la zona por la enorme cantidad de madera que aportan. Caminar por la montaña ofrece la posibilidad de llegar con la vista a muchos horizontes. La primera parte del itinerario discurre por terreno llano, con buenas vistas panorámicas del hayedo de Vivoli y del macizo occidental de los picos de Europa. Luego, cuando se supera el collado Gran Ceno, el camino se interna en la masa forestal del monte de Peloño y solo queda dejar libre a la imaginación para disfrutar plenamente con las visiones y las sensaciones de este paisaje convertido en un espectáculo. La senda del Arcerdiano es una de las más bellas excursiones que ofrece la comarca de Sajambre. El origen del popular camino se remonta al siglo XVII, cuando una vecina de Soto de Sanjambre subió con sus dos hijos al Alto del Pontón, con el objetivo de enseñarles nuevas tierras donde buscar fortuna, pues las cosas no estaban muy prósperas entre las agrestes montañas de los Picos de Europa. Uno de los hijos fracasó en la aventura, en cambio el otro comenzó como monaguillo y consiguió estudiar la carrera de canónigo, convirtiéndose con el tiempo en arcediano de Villaviciosa. Cuando volvió a su aldea natal, su madre estaba vieja y enferma. El sacerdote prometió seguir visitándola con frecuencia, para lo que mandó construir un camino que uniera las tierras altas de León con Asturias por el puerto del Pontón, disponiendo rentas, foros y diezmos para llevar a cabo las obras y su posterior mantenimiento por medio de ventas, cuadras y fuentes. La senda del arcediano se ha utilizado durante más de dos siglos por los habitantes de la comarca para desplazarse por las montañas. Después llegaron las carreteras y las modernas vías de comunicación, y la senda quedó olvidada durante un tiempo. En la actualidad se puede recorrer este camino histórico en su totalidad. El tramo propuesto en esta excursión discurre entre el puerto de Pontón y Oseja de Sanjambre, en sentido de bajada desde el puerto. Oseja de Sanjambre es la capital de la comarca de Sanjambre, a la que pertenecen cinco pequeños pueblos con poco más de 400 habitantes entre todos. Los pobladores del valle de la cuenca alta del río Sella viven principalmente de la ganadería extensiva y de los servicios turísticos. La ganadería extensiva consiste en ir subiendo los rebaños a los pastos de altura a medida que desaparece la nieve, y en invierno bajarlos de nuevo a las cuadras de los pueblos hasta la próxima temporada. Los Picos de Europa, una región llena de encanto, de historia, de naturaleza. Una experiencia única para los amantes de la montaña, que además podrán disfrutar de una forma de vida única y ancestral, que solo pervive en zonas que aún mantienen la pureza de sus costumbres. Viajar a los Picos de Europa es darse un paseo por la historia de España, de sus pueblos, de sus gentes y sus modos de vida. Un viaje que merece la pena realizarlo al menos una vez en la vida, para conocer las esencias de todo un país.
Del deporte y de la naturaleza en el refugio.
Seis y 54 minutos. Dejamos a un lado los Picos de Europa, nos vamos a quedar con nuestro entorno más cercano y en lo deportivo con esa cita que arranca mañana a las 6 de la tarde. Hablamos del primer Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. Vamos a hablar con uno de sus organizadores, componente del club Tritón, con Miguel Ángel Pozo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, tú.
Todo listo y supongo que más que listo y preparado para la cita de mañana ya, ¿no?
Todo más que listo. Terminando los UDF de baliza entre hoy y mañana que terminaremos.
Será la puesta de largo de una prueba única en nuestra provincia y casi en Andalucía, y donde también se va a ver la capacidad organizadora del Club Tritón y la capacidad de la Sierra de Cádiz y para acoger eventos como este, ¿no?
Así es, vamos a ver qué capacidad, hasta dónde somos capaces de llegar nosotros y los participantes.
Que nos jugamos mucho.
Sí, hombre, por lo menos es prestigio. Y más teniendo las últimas noticias que nos informaron la semana pasada, que la carrera es puntuable con 4 puntos para el Mont Blanc.
Eso, desde luego, nosotros lo hemos estado comentando a lo largo de esta semana. Vamos a explicarlo un poquillo porque creo que merece la pena. Ya saben que para participar, al menos para poder inscribirte en la prueba del Mont Blanc, los organizadores, ante la avalancha en los últimos años, se han visto obligados a requerir, digamos, a solicitar unos requisitos mínimos, que es haber participado en una prueba de las mismas características. Hasta ahora en España solo creo que puntuaba la Transcanar y la 101, ¿no es así?
Sí. Hay unas pocas más, pero con la máxima puntuación que otorga la organización del Mont Blanc son 4 puntos. Los puntos van en relación a kilómetro y dureza. Entonces, 4 puntos es lo máximo que otorgan. Y para, como tú bien dices, para optar a una plaza, tienes que tener como mínimo 7 puntos y de haber conseguido 4 en una sola carrera.
Decir que, digamos que para próximas ediciones este año, porque ha llegado un poco tarde, ¿no? La confirmación, pero para próximas ediciones puede ser el principal atractivo de la prueba, ¿no?
Es uno de los mayores, porque la gente, lo que está claro, está deseando conseguir los puntos para acudir al Mont Blanc. Entonces es uno de los mayores atractivos.
En años anteriores sí también puntuaba, creo que con 2, los 101, pero creo que ya se lo han quitado, ¿no?
No, sí, este año sigue teniendo 1, creo, ¿eh? Creo. Porque claro, eso tienes que ir renovando lo que es, como dijéramos, un contrato con el Mont Blanc. Tienes que enviar todos los años la documentación, ellos examinan la prueba y a raíz de todo lo que envíes te contestan afirmativamente o negativamente.
Y la Transgran Canaria también tiene 4.
La Transgran Canaria tiene 4, sí.
Pues eso, para hacernos una idea, la Transgran Canaria, los años que lleva celebrándose, y ustedes en la primera edición conseguís algo que otras pruebas han necesitado muchas más, ¿no?
Mucho tiempo. Además, sabíamos de cómo teníamos que los pasos a seguir y lo que hicimos es ir adelantando, enviando documentación, porque ellos sí suelen tardar en contestar, porque son muchas las peticiones de las pruebas de todos los países que tienen.
Precisamente ustedes, con la inscripción ya cerrada, una vez que recibís la confirmación de esa puntuabilidad para la Ultra Trail del Mont Blanc, habéis abierto, ¿no?, durante un corto periodo de tiempo la inscripción para completar las plazas que ibais a poner a disposición de los corredores, ¿no?
Abrimos, pero nada, teníamos 6 plazas que se acabaron en un momento, porque lo teníamos todo preparado para 200, no teníamos capacidad de reacción para más en una semana. Pero sí hemos recibido muchos emails y muchas llamadas de gente que quería entrar, pero ya era materialmente imposible.
Bueno, Miguel, ningún imprevisto de última hora, ¿no?
Por ahora no vamos a hablar muy fuerte.
Y ya seguro que la climatología no va a complicar las cosas, tampoco.
Eso seguro, que pueden llevar las carzonas tranquilamente, vamos.
¿Cuántos colaboradores vais a tener a lo largo de todo el recorrido, Miguel?
Pues mira, con todos los socios del club contamos, que son 130, somos 130 socios del club. Y luego gente externa, pues calcula sobre 30 o 40 personas más, casi como corredores.
Estamos hablando de cubrir 146 kilómetros, que se dice pronto, ¿no?
Claro, 16 avituallamientos, que 2 o 3 personas por avituallamiento, cruces de carretera, que lo haremos con miembros de Protección Civil, gente en logística, tenemos 5 o 6 coches recogiendo gente, todo el mundo repartido todo el fin de semana por la sierra.
El tema de seguridad, ¿con qué dispositivo contáis?
Pues contamos con los miembros de la agrupación de tráfico, tanto de Cádiz como de Málaga, con los miembros de Protección Civil de Corte, de Prado del Rey y de Ronda. Tenemos 2 ambulancias, una de ellas Ubis Móvil. Contamos con el grupo de rescate en montaña de los bomberos de Ubrique, que van a estar acompañándonos toda la noche en el tramo más difícil, que es la bajada de Villaluenga, y con todas las policías locales de todos los pueblos de paso.
Otra cuestión a tener en cuenta es que supongo que ya a día de hoy habrá participantes por aquí, por la zona, sobre todo los que vienen de lejos, ¿no?
Algunos sí me consta que están aquí ya. Sobre todo gente que viene de Barcelona, de Castilla-La Mancha, ya están aquí.
Hora de salida, mañana viernes, 6 de la tarde de Prado del Rey. Háblanos un poquillo del programa horario y de los avituallamientos, ¿dónde van a estar localizados exactamente?
Pues mañana saldremos a las 6 de la tarde, a las 5:30 haremos un pequeño briefing de salida para informar a la gente sobre todo los tramos que tienen que tener más cuidado, las normas a seguir en caso de alguna emergencia o algo, y ya está, a partir de las 6, todo para adelante. La verdad que tenemos unos horarios estimados, pero tampoco como depende del tipo de corredor que venga, hemos hecho unos horarios más o menos previstos, pero tampoco son exactos.
Por ejemplo, para hablamos ya, digamos, como lugares idóneos para el público, para verlo, uno va a ser Villaluenga, ¿no?
Claro, hombre, si lo queremos ver llegar a casi todos juntos, va a ser el Bosque a las 6:30.
Ajá, el Bosque a las 6:30 de la tarde.
Claro, que más o menos de Palavarría al Bosque son 5 o 6 kilómetros que van a llegar todos juntos. Luego, un paso bueno es el de Villaluenga, porque ahí sí ya lo que es la cabeza se va a distanciar de la cola. Que ahí hemos calculado 6, 7, 8, 9, 10, 11, sobre las 12, 11 y media, 12 puede llegar el primero.
El primero.
Y ya de ahí, pues, échale. Teniendo en cuenta que el primer corte es a las 10 de la mañana en Ronda. Que eso sí, no pasará a nadie a partir de las 10 de la mañana, que no haya llegado a Ronda.
En ese, digamos que en Villaluenga puede ser un sitio idóneo, ¿no? Para ver, como tú bien comentas, ya el grupo disgregado, ya ver a los punteros en cabeza. ¿Qué sitios son los adecuados, digamos, para el público, para que no un sitio que no tenga acceso muy complicado?
Hombre, que no tenga un acceso muy complicado, pueden entrar por Villaluenga para arriba, hacia los Llanos del Republicano, pueden ver pasar dos veces, tanto a la ida como a la vuelta.
Y en el centro del pueblo también, bueno, creo que va a estar ubicado un avituallamiento, ¿no?
Sí, en Villaluenga tenemos un avituallamiento y un cambio de ropa para aquel que quiera dejar la mochila. Allí también, en el centro del pueblo, lo que es la caseta municipal de Villaluenga, allí lo pueden ver también perfectamente. Y en el bosque, por ejemplo, es un día que el bosque sí van a estar pasando desde por la mañana. O sea, en el bosque van a estar pasando durante todo el día del sábado.
Estamos hablando al filo de la medianoche sobre Villaluenga, en torno a la... ¿Qué hora crees que pasarán por Ronda?
Por Ronda, el primero. Pues sobre las 2 de la mañana, 3 de la mañana, creemos que pasará el primero.
Por Ronda.
Cálculo, claro, nuestros cálculos. De todas formas, tenemos gente situada en los pueblos, porque nosotros hemos estimado este horario, lo que hemos hecho es adelantar el avituallamiento, que esté montado una hora antes. Pero si por cualquier motivo el corredor fuera más rápido, lo tenemos todo preparado, y si el avituallamiento que llega no está montado, el otro está montado ya, porque se avisa previamente.
¿De Cortes tiran para Montejaque? Perdón, ¿de Ronda tiran para Montejaque?
De Ronda a Benojam.
A Benojam, Benojam-Montejaque, ¿no?
No, o sea, de Villaluenga, Montejaque. Montejaque-Ronda.
Ronda-Benojam y Benojam-Cortes, ¿no?
Primera del Ibar. Primera del Ibar Corte, y de Corte subimos otra vez para la sierra para salir a Villaluenga.
¿En la de Corte es en torno a qué hora?
En la de Corte tenemos nosotros planteado el almuerzo, claro, es que ya en Corte lo que pasa es que la carrera va a llegar muy dispersa. Para algunos sí será el almuerzo, para otros será el desayuno y para otros será la cena.
Claro, hay que ver, hay que tener previsto ya pues todo tipo de ritmo. ¿La zona más espectacular para verlo, Miguel?
La zona más espectacular, del Boyar a Villaluenga, sobre todo la bajada de Villaluenga, si tiene la oportunidad de acercarse sobre las 12:30 a la 1 de la 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 y media, 12, a la bajada de Villaluenga, que vienen a salir por encima de la Plaza de Toro. Esa tiene que ser espectacular, verlos bajar por ahí.
Tiene que ser como luciérnagas, ¿no? Solo ver, claro, frontales prácticamente.
Sí. Esa tiene que ser espectacular. Y además es de los sitios más peligrosos y donde sí los bomberos nos van a hacer una buena mano por si pasara algo.
Por allí que vais a tener, digamos, componentes de este grupo de rescate o de la organización en esa bajada, en zonas intermedias. No,
en zonas intermedias no, Jesús, por lo pronto. Lo que sí vamos a tener más o menos localizado todos los servicios de emergencia allí, mientras estén pasando por allí. Allí vamos a tener las ambulancias, vamos a tener a los bomberos, vamos a tener a miembros de Protección Civil por si hubiera que sacar a alguien. Es el tramo que más hincapié hemos hecho en señalizar, tanto con señales reflectantes como con luminosas.
Bueno, también de cara ya a los corredores, no sé, desde la organización, ¿un consejo a los participantes?
Que tengan mucho cuidado y que se lo tomen con calma, porque hay gente que viene que no conoce el tramo y, como decimos nosotros, se van a desfondar en las primeras de cambio y cuando lleguen a Villaluenga, que llevan 35 kilómetros, ya no van a poder más.
A mí me comenta uno de los participantes locales que va a estar presente en esta Ultra Trail que no sabes si es mejor no conocerlo o conocerlo, porque el conocer ya el tramo, el conocer la zona, los días previos estás ahí un poquillo nervioso, porque sabes dónde te vas a meter, ¿no?
Yo, hombre, para mí como corredor aficionado lo mejor es conocerlo porque sé lo que me espera. El que viene de fuera no sabe lo que se espera. Él ve simples rayas desde el nivel que le hemos facilitado. Él no sabe cómo es. Y la zona pedregosa que conocemos la mayoría de Ubrique, del Boyar a Villaluenga, eso es mortal, vamos. Eso es mortal.
Sobre todo porque va a estar a una hora en la que ya va a estar oscureciendo, ¿no?
Va a estar oscureciendo.
Que eso le va a añadir también una mayor dificultad.
Es todo piedra. Si cae una poquita de la, aparte de piedra, son resbalones. Uh-huh. O sea, ahí no se puede correr ni de coña, vamos.
¿Va a haber gente de la Federación de Montaña presente durante estos días por aquí?
Invitados están. Uh-huh. Tanto el presidente como el secretario y demás están todos invitados.
Pero no confirmado, ¿no?
No, de confirmado nada.
Uh-huh. ¿Y medios de comunicación?
Pues medios de comunicación, en principio teníamos noticias de Canal Sur, uh-huh, pero tampoco, o sea, que iban a venir del programa Tierras Altas, pero nada más. Sí, hicimos una pequeña entrevista por Canal Sur Radio la semana pasada y ya está. No, confirmación de que vayan a venir, no.
¿Se han interesado medios de fuera de Andalucía? ¿Han hablado con vosotros?
Sobre todo revistas del...
Especializadas, ¿no?
Sí, revistas especializadas. Revista Trail, por ejemplo, si nos va a hacer un pequeño reportaje, bueno, un pequeño reportaje de dos páginas, que lo hará...
nuestro compañero Juan Barea.
Ahí está.
Que fuera nuestro compañero Juan Barea.
Uh-huh. Ahí está inscrito. Entonces, él viene como reportero de la revista Trail. Uh-huh. Pero... la revista Oxígeno también publicó varios reportajes y está, siguen el desarrollo de la prueba.
Uh-huh. Pues la envergadura de la prueba que va a tener lugar mañana a las 6 de la tarde va a necesitar pues que todos estéis, digamos, al 100% todos los componentes del Club Tritón. Es grandísimo el esfuerzo que vais a llevar a cabo y por amor al arte prácticamente, con el objetivo de que se pueda consolidar esta prueba, porque desde luego sería uno de los grandes atractivos, como ya ocurre en el norte de España, atractivos deportivos y turísticos, ¿eh?
Eso es lo que esperamos, por lo menos consolidarla.
Pues esperemos que así sea, Miguel. Nos vamos a despedir. Desearos mucha, mucha, mucha suerte, que salga todo a pedir de boca. Nosotros estaremos por allí porque eso no lo queremos perder ninguno. Y nada, agradecerte que nos hayas atendido durante todos estos días y nada, mucha suerte.
Aquí me tenéis para lo que queráis, tú.
Muchas gracias. Venga, Miguel. Un abrazo, hasta luego.
Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo.
La ruta de hoy la iniciaremos en el área recreativa de Las Cabezuelas, pasaremos por la Charca Verde y finalizaremos en el Chozo del Reloj. Se trata de una ruta de 9,84 kilómetros y una dificultad media. Iniciaremos nuestro paseo en el área recreativa de Las Cabezuelas, situada junto a la carretera de Villaluenga de Rosario a Grazalema, teniendo como meta llegar primero a la conocida Charca Verde y después a un interesante lugar de la Sierra del Endrinal denominado El Chozo o la Casa del Reloj. Para ello, aprovecharemos la cañada del Encinar o brecha natural que separa la Sierra del Caillo de la Sierra del Endrinal. Una vez en Las Cabezuelas, no es fácil encontrar el sendero por estar un poco transitado en su inicio. Tras cruzar un pequeño arroyo, buscaremos hacia la derecha una cancela metálica con un cartel que indica coto privado de caza. La cruzamos y enseguida encontramos un muro de piedra, que también atravesaremos por una entrada en la que falta la correspondiente angarilla, pero sí quedan dos grandes palos. Continuaremos ascendiendo, dejando a nuestra derecha la Casa del Encinar. En algunos momentos podemos perder el sendero, pero seguiremos elevándonos y antes o después lo recuperaremos, buscando los montoncitos de piedra que lo señalan, siempre rodeados de encinas de gran porte. Tras superar esta zona, entre los paredones del Endrinal a nuestra derecha y pequeñas elevaciones del Caillo a la izquierda, llegaremos a otra cancela. A partir de aquí la subida se suaviza y la visual se amplía. Unos chopos nos marcan un abrevadero y un pozo que podemos visitar y tomarnos un descanso a la vez que observamos el interesante paisaje que hemos dejado atrás. Siguiendo las arroyadas que formarán el río Gaduares o Campo Buche, encontraremos otra cancela metálica entre dos muros de piedra con refuerzo de una alambrada. Poco antes de llegar a ella, veremos un sendero que se junta con el nuestro por la izquierda procedente de Villaluenga de Rosario. Una vez cruzada la Angarilla, que coincide con el puerto de los Navazos, a 1.133 metros de altura, abandonaremos nuestro sendero que de seguirlo nos llevaría hasta el Navazo Hondo Fardela, torciendo para ello a la derecha, casi paralelos al muro que acabamos de cruzar. Otro muro de piedra y nueva cancela a los pocos metros nos indicarán que vamos bien. Nos adentramos en un bosque de pinos de repoblación e iniciamos otra fuerte subida por un sendero bien marcado, que no es otro que el camino de Grazalema a Villaluenga. Recorridos unos 750 metros desde los Navazos, encontraremos un cruce marcado por una gran roca que nos impide continuar en la dirección que traíamos. Entonces, torceremos 90 grados a la derecha, buscando otro collado a menos de un kilómetro. A nuestra izquierda, un importante cerro blanco y calcáreo, el Morro Cano, a 1.453 metros, y al frente pronto divisaremos el Simancón y el reloj. Una vez superado el puerto, estaremos atentos para no equivocarnos en el próximo cruce de forma de Y. Tomaremos el ramal de la izquierda, ya que el otro nos llevaría al Chozo del Reloj, a unos 500 metros. Avanzamos por este sendero bien marcado y a unos 1.250 metros encontramos la Charca Verde. En lugar de retroceder, una vez visitado el lugar, seguimos avanzando como si fuéramos hacia Grazalema, hasta que a unos 500 metros encontramos un desvío hacia la derecha. En pocos minutos, siguiendo este bonito sendero, encontraremos el refugio conocido como Choza o Casa del Reloj, restaurado recientemente. Visitaremos los alrededores donde encontraremos restos de construcciones hechas aprovechando el entorno rocoso natural. Delante del refugio está la mayor de todas, de planta rectangular. Continuamos el sendero hasta cerrar el círculo iniciado y encontrar el sendero que nos llevará nuevamente a las Cabezuelas. La Sierra del Endrinal forma una irregular meseta sobre la que se asientan importantes cumbres como el Simancón, el Reloj, Yedrales y el Peñón, que superan o se acercan a los 1.500 metros, existiendo varios puntos para acceder a ella, desde el Boyar, Grazalema, Fardela o este otro de las Cabezuelas, que aprovecha la Cañada del Encinar. Se trata de un paisaje kárstico por excelencia. Por la Cañada del Encinar, si avanzamos unos 100 metros hacia Fardela, veremos a nuestra izquierda el Navazo Hondo, impresionante dolina también conocida como Navazo del Cao. Tras él, en lo alto, la cima del Caillo, a 1.395 metros, y entre ambos otra dolina, el Navazo Alto. La Charca Verde y el Pocillo Verde es un lugar tranquilo y recogido, con un primitivo pozo alrededor del cual se almacena agua para el ganado. Está en la misma base del Pico del Reloj. El Chozo del Reloj es un refugio a 1.320 metros de altura, en el centro de un entorno impresionante por los cerros y lapiaces calizos que lo rodean. El más cercano, hacia el este, forma un gran circo donde suele verse la cabra montés. Es un lugar solitario y tranquilo, habitado antiguamente por pastores, de los que nos quedan los restos de sus chozos y rediles. En cuanto al recorrido, se trata de una vereda irregular en el trazado en el primer kilómetro, con suelo pedregoso y fuerte pendiente, en torno al 20%. También hay suelo arcilloso y pedregoso en la zona cercana al pozo, que a veces coincide con las arroyadas que bajan desde el puerto de los Navazos. El sendero está bien marcado, posteriormente pedregoso pero muy agradable, desde los Navazos hasta la Charca y el Chozo. Aunque la ruta presenta un importante desnivel de casi 500 metros, en ningún momento hay pasos difíciles. El bastón nos ayudará sobre todo en la fuerte bajada, jalonada de piedras sueltas.
Disfruta del deporte y de la naturaleza en el refugio.
A la hora de realizar una ruta hay que estar en un buen estado de forma y poseer la información y la documentación de la zona en la que se va a desarrollar o ir con un compañero que ya lo conozca. En cualquier caso, es aconsejable poseer un buen mapa de la zona y una brújula. Se pueden hacer bonitas rutas con solo seguir al compañero que las conoce, pero eso supone una limitación a la aventura de abrir nuevos caminos o a la de seguir itinerarios poco conocidos y frecuentados. Por eso se hace necesario el conocimiento de los elementos básicos de la orientación. La orientación es la forma de reconocer el espacio que nos rodea a partir de unos puntos ya conocidos que actúan como referencia. La orientación, vista de esta manera, consiste en conocer tres elementos: saber dónde nos encontramos, saber a dónde vamos y, conocidos los anteriores, seleccionar la mejor ruta. Por supuesto, una vez determinada la ruta a seguir, continuamente hay que buscar y hacer un seguimiento de los puntos de referencia. Cuando se habla de orientación, de manera inmediata pensamos en el mapa y en la brújula. Ambos medios nos permiten una gran precisión. El uso o no de estos instrumentos ya nos permite establecer una clasificación de la orientación como artificial o natural, aunque también resulta muy útil para nosotros saber que existen otros instrumentos creados por el hombre para orientarse: el astrolabio, el octante, el sextante, el GPS y otros. Hemos de tener en cuenta que la orientación por métodos naturales es sumamente imprecisa. En la mayoría de los casos, sirve únicamente para casos específicos, no tienen una práctica utilidad. Por ejemplo, siempre suele decirse que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pero esto no es siempre así, ya que ocurre tan solo dos días al año, en los equinoccios de primavera y otoño, el 21 de marzo y el 23 de septiembre, respectivamente. El resto de los días, a partir del equinoccio de primavera, se va desviando y, según se acerca el solsticio de verano, el 22 de junio, sale por el nordeste y se pone por el noroeste, volviendo a desviarse hasta su posición normal en el equinoccio de otoño. Este proceso se repite con el desvío hacia el sudeste a partir de esta fecha. En cambio, la orientación al mediodía, el punto de máxima verticalidad, es siempre hacia el sur, con lo que, poniéndonos de espaldas al sol, nuestra sombra indica el norte. Claro, en verano puede ser problemática su localización y además debemos tener en cuenta que la hora oficial de nuestros relojes no suele estar ajustada con la solar. La luna, cuando se encuentra en su fase creciente, con forma de D, los cuernos apuntan al este, mientras que el periodo menguante, con forma de C, estos apuntan al oeste. Orientándonos con las estrellas. Mirando hacia el norte y a unos 45 grados del horizonte, podemos ver las constelaciones de la Osa Mayor y de la Osa Menor. Las dos tienen las estrellas más importantes colocadas de la misma forma. Cuatro de ellas forman los ángulos de un cuadrilátero que se llama carro y otras tres forman el timón del carro. La estrella polar está en la extremidad del timón de la Osa Menor y en la dirección norte. Indicios naturales. Los árboles y las rocas suelen tener un musgo en su parte norte. Las hormigas abren las bocas de sus hormigueros mirando hacia el sur. Los círculos concéntricos de los tocones de los árboles cortados están más juntos en la dirección sur. Al mediodía, eso se encuentra inclinado en la dirección sur. Una brújula no consiste más que en un objeto imantado y dispuesto de manera que oscile sin rozamiento. De esta manera aprovecha el natural magnetismo terrestre para disponer de una referencia fiable para orientarse indicando el norte magnético. Visto así resulta sencillo, pero los problemas radican en menor o mayor exactitud. Las brújulas que se comercializan constan de una aguja de acero imantada bicolor montada sobre un zafiro que hace de eje, inmerso dentro de un receptáculo hermético y relleno de un líquido estabilizador que hace de amortiguador para que no oscile demasiado la aguja indicadora. Los precios y la calidad varían según los materiales y la precisión que tenga la brújula. Un mapa es una reproducción plana y a escala reducida de una zona de terreno. La escala del mapa indica la relación de reducción entre la realidad del terreno y su representación plana. Así, los mapas con escala reducida, los que abarcan una gran cantidad de terreno, no son aconsejables para una excursión a pie. Es el caso de los mapas de carretera y provinciales de 1.500.000, 1.200.000 o 1.100.000. En cambio, los de gran escala ofrecen más detalles. Es el caso de los de escala 1.50.000, que ofrecen los accidentes principales de relieve y la mayoría de senderos señalizados, siendo apropiados para excursiones a pie o en bicicleta. Los de escala 1.25.000 son más apropiados para montaña y terreno accidentado, al mostrar cotas de alturas secundarias, inclinaciones precisas y senderos secundarios. Existen incluso mapas a mayor escala aún dedicados a zonas montañosas, sierras o cadenas montañosas específicas publicadas por algunas editoriales. Por esto, a la hora de escoger o adquirir un mapa es necesario hacerlo según la actividad que vayamos a realizar. La interpretación de los mapas. Debido a la dificultad de representar una realidad en tres dimensiones en una superficie de dos, se ha recurrido a diversos métodos geométricos y gráficos. Como la Tierra es una esfera, hay que representar una parte de ella en un plano con la menor deformación posible. A la hora de estudiar un plano, parece como si observáramos la zona desde un helicóptero o un globo suspendido a gran altura, y no muy lejos de la realidad, ya que la mayoría de los mapas se realizan a partir de una fotografía aérea, consiguiéndose así la mayor exactitud y después, con la adaptación gráfica, mejor interpretación. Con algo de práctica resulta fácil interpretar el mapa e imaginar los relieves nada más desplegarlo. Las leyendas interpretativas que acompañan a los mapas, aunque suelen variar algo, son de gran ayuda. El relieve se representa mediante cuatro elementos principales. Las curvas de nivel son líneas imaginarias que unen diferentes puntos de la superficie a la misma altura. Las más gruesas se denominan curvas maestras y suelen cortarse en algún punto indicando la altura en números como guía. Las demás líneas constituyen las curvas intercaladas. La equidistancia consiste en la diferencia de altitud entre dos curvas contiguas. Por ejemplo, en un mapa de escala 1:50.000 es de 20 metros y en uno de 1:25.000 es de 10. Las cotas se representan mediante un punto de negro que indica la altura de un punto sobresaliente o importante. El sombreado se realiza mediante una hipotética iluminación que incluiría unos 45 grados desde el noroeste y que es más intenso cuando más inclinada es la pendiente. Los dibujos, utilizados para representar pendientes superiores a los 60 grados como paredes y barreras rocosas.
Siete y 21 minutos, estamos fuera de tiempo, por lo que nos despedimos. Dejamos hoy nuestro refugio, mañana volveremos, bueno, el refugio volverá dentro de dos semanas. Mañana nosotros volveremos con toda la actualidad, hablando sobre todo de esa 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique, Parque Natural de los Alcornocales, que se va a celebrar también este sábado, coincidiendo con esa primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.